Mi Gym en Casa, episodio 184. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy volvemos de nuevo con entrevistas, por fin vuelven las entrevistas a Mi Gym en Casa. Normalmente solía hacer una al mes, pero últimamente, bueno, el verano de por medio y tal, suele ser más complicado coincidir agendas. También tengo que decir que me han dado bastantes calabazas, he sido ignorado, entonces pues oye, invitados que tenía en la recámara, pues no han venido, con lo cual también os invito a que vosotros mismos me propongáis asistentes a las entrevistas que creéis que pueden encajar pues, con el perfil que aquí traemos, ¿no? Ya sabéis que a veces es un pelín polémico, como va a ser la entrevista de hoy, que iba a ser muy divertida, al menos a mí me lo ha parecido, yo creo que os va a resultar interesante, pues para que yo entreviste. Si algunos me habéis propuesto alguna vez invitados y no han venido, han sido porque pues, no les ha sido posible, ¿vale? O no lo creían conveniente o lo que fuera. Bueno, esto es un medio que va creciendo semana tras semana, pero al fin y al cabo pues no es una radio de tirada nacional, por así decirlo, que va a tener una gran publicidad, ¿no? Con lo cual pues también es entendible y demás. Bueno, hoy vamos a hablar con Rubén Murcia, ya estuvo aquí en la radio también con una entrevista polémica hace más de un año. Y hoy vamos a hablar de nuevo con él y le he dicho, Rubén, venga, vamos a hablar de... a ir un poco más al límite, no más allá, vale, la comida real está bien, pero vamos un poco más allá, ¿no? Vamos a hablar de procesados, de qué procesados Rubén cree que... o está a favor, por así decirlo, no sé muy bien cómo explicarlo, de que no son problemáticos, yo no lo tengo tan claro, bueno, hemos creado ahí algo de debate, hemos hablado también de vino, y bueno, creo que es una entrevista interesante en el sentido de que tenemos varios puntos de vista parecidos, o sea, puntos de vista parecidos, pero a veces no están tan claros, no sabemos muy bien, o sea, no van tan de la mano y bueno, creo que ese también es enriquecedor para vosotros. Y bueno, creo que os puede resultar interesante al menos para decir, pues haceros preguntas, ¿no? En cosas que hacéis o cosas que creéis en cuanto a alimentación, de decir, bueno, a lo mejor no está todo tan claro, lo que os digo siempre, ¿no? Al final no hay nada que esté todo 100% claro y quizá pues hay huecos ahí o lagunas de, no sé si de conocimiento o de incertidumbre que siempre las vamos a tener, ¿no? Y que bueno, pues igual con estos debates así abiertos que como el que Rubén se ha brindado a hacer, pues nos ayuda simplemente a tener una visión igual más rica, ¿no? De todo este asunto. No las cosas más claras, sino una visión más rica. Bueno, pues nada más, os paso ya a la entrevista con Rubén, espero que la disfrutéis. Muy buenas Rubén, bienvenido al podcast una vez más.
Muchas gracias Sergio por invitarme de nuevo.
Bueno, al que no te conozca, que no haya escuchado tu entrevista o que no sepa muy bien de ti, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
Pues mira, mi nombre es Rubén Murcia y soy dietista nutricionista, hice el grado y hice la diplomatura, también soy técnico superior en dietética y yo realmente desde el 2000 soy cartero, o sea que mientras estaba estudiando dietética empecé a trabajar los veranos en correo y después aprobé las oposiciones y sigo de cartero, lo que ahora también pues trabajo en el ICNS y en algún algunas otras universidades, ¿vale? Dando clases de nutrición.
A veces pienso, cuando siempre pongo el ejemplo de los carteros, que hay que andar como un cartero, tal. Y me acuerdo a veces de ti y digo, joder, igual en la ecuación, igual al final tiene más peso ser cartero que si está mirando mucho la comida para arriba y para abajo, ¿no? A veces que es como, hostia.
Yo
¿No?
creo que es importante, o sea que realmente hay una diferencia. Yo, por ejemplo, trabajo en una oficina que no es muy grande, pero veo una diferencia normalmente entre la gente que está en oficina y la gente que somos carteros y nos tenemos que mover sí o sí. O sea, muchas veces hay más incidencia de obesidad en la gente que está todo el día sentada en una silla atendiendo al público que en la gente que no tenemos otra que movernos, que subir los paquetes, que subir escaleras, que ya te digo, hacer normalmente un cartero, no te creas que hace 1 kilómetro o 2, se tira 4 horas andando, o sea que realmente moverse no les queda otra que moverse.
Es un buen ejercicio. Bueno, quería hablar contigo. No sabía cómo, todavía ahora mismo grabando la entrevista, no sé cómo se va a titular, pero no sé, bueno, si era comida real, bueno, no en contra, pero a favor de los procesados, ¿no? Un poco ahí la línea, porque esto de la comida real está muy bien, pero igual al tratar de divulgarlo, queremos decir una cosa y igual se entiende otra, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Qué te parece, Rubén?
Pues, a ver, yo creo que puede ser que hayamos sido un poco reduccionistas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, los mensajes dicotómicos no me gustan. Y creer que la obesidad se debe exclusivamente a que tomamos productos procesados es realmente falso. O sea que yo recuerdo, bueno, recuerdo y sé, ¿no? He vivido en mi propia vida. Yo cuando era pequeño, realmente productos procesados no había tantos como hay ahora. Y realmente veía a la gente, veía a mi propia abuela, y claramente ella era obesa. Ella tuvo accidentes cardiovasculares, tuvo infartos. Y realmente ella no tomaba comida procesada. La comida real tiene calorías, o sea, igual como tiene la comida procesada. Y reducir el problema de obesidad simplemente a comida y simplemente a comida procesada, lo que ahora llaman ultraprocesados, yo creo que es un error, ¿vale? La obesidad es multifactorial y ya te digo, la solución de la obesidad desde luego no va a ser como única solución que todo el mundo coma comida real.
Está claro. Uf, joder, es que va diciendo tantas cosas que me dan ganas de hacerte un montón de apuntes, pero bueno, voy a ir un poco con el guión que tengo preparado de la entrevista, que yo creo
Muy
que las
bien.
cosas irán saliendo. Bueno, el otro día en el hangout que hicisteis de DSP, dijiste que estabas a favor de las harinas refinadas. Uf, venga.
Pues a ver, las
Defiéndete o
harinas
algo
refinadas. No es
así.
que esté a favor o en contra de las harinas refinadas, ni que sea un talibán del azúcar, que no lo soy. Simplemente creo que tanto las harinas como el azúcar, pues son fuentes de energía, ¿no? Y que gracias a ellas, pues sobre todo al trigo, ¿no? El ser humano ha podido llegar donde ha llegado, ¿no? Sobre todo en la cultura y en la civilización mediterránea. Le guste más a la gente o le guste menos, tenemos que saber que el trigo, el aceite de oliva, la aceituna y el vino, pues son tres pilares fundamentales de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea para mí es un gran patrón alimentario. O sea, te puede gustar menos o te puede gustar más. Pero eso es lo que hay, ¿no? Y, por ejemplo, el consumo de pan, que mayoritariamente desde muchísimos años ha sido pan blanco, pues el consumo de pan ha caído en España drásticamente. Eso la gente no lo dice. Y ha caído en paralelo con un aumento en la obesidad. O sea, que decir que el pan o la harina blanca es causante de la obesidad aquí, por lo menos en nuestro país, yo creo que no es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es cierto que podemos hablar de que haya alimentos pues, más interesantes nutricionalmente, desde luego, ¿no? Pero que se dice como se está diciendo ahora, ahora parece que está de moda decir que el pan es metabólicamente igual que el azúcar, ¿no? Yo para eso yo creo que no estoy de acuerdo, para nada.
Uf, joder, es que, venga, es que es un tema delicado. Yo, bueno, te digo o sea, comparto aquí mi punto de vista también y si quieres lo debatimos un poco, o me puntualizas o a ver qué te parece a ti. Yo hablaba con mi abuelo, bueno, que sé que te encantó la entrevista que le hice,
Para mí ha sido de las mejores entrevistas que he escuchado nunca.
Un colega.
Y él me acuerdo que decía que tomaba 1 kilo de pan al día.
Un kilo de pan, decía. Otro compañero me decía. Dice, es la mejor entrevista que he escuchado sobre nutrición. Digo,
Sí. Yo ya te digo, yo pues, lo reconozco.
Yo le preguntaba, digo, jo, abuelo, ¿pero cómo hacíais el pan tal? Pues iba al molino, pero era pan integral. Que no, que eso era en la guerra, que no se podía, que era pan blanco, qué pan integral ni qué leche, ¿sabes? Que lo tamizaban 3 veces y la leche, que era blanco, blanco. Y, joder, y sigues indagando, ¿no? Y Michael Pollan, en el libro de In Defense of Food, en defensa de la comida, no sé si está en castellano o no, bueno, decía que hace no sé cuántas décadas, con la invención de los molinos estos de rodillo, de acero y no sé qué gaitas, bueno, digamos que el grano de trigo no solo podías quitar la fibra, sino que quitabas la parte grasa al germen, que era, o sea, entonces no se enranciaba, duraba mucho más, y para la industria, bueno, y para la logística, por así decirlo, no por echar culpa a la industria, sino por la logística era más sencillo, ¿no? Que no se enranciaba, era mejor económicamente para transportarlo y demás. Claro, quizá cuando nuestros abuelos lo molían en el molino de piedra, no se perdía ese grano, esa vitamina, que además las del grupo B, el otro día leí, creo que era grupo B, ahora mismo lo estoy diciendo así un poco de cabeza, ayudan a digerir esos almidones en el estómago, ¿no? Y hace que el pico de insulina pues igual sea menor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que igual son muchos factores que entran en la ecuación, ¿no? Que ahora mismo el pan, que ya no tiene esa vitamina D, esa B, esa grasa y tal, a lo mejor si tú te tomas la tostada por la mañana con aceite de oliva, a lo mejor digamos que vale o no vale, ¿no? Que...
No, o sea, hay muchos factores.
Sí, claro, es muy fino, ¿no? Solo con el pan.
La alimentación ultra rápida industrial, pues, por ejemplo, si hablabas del índice glucémico, cuando se fermenta de fermentación larga, pues ahí cambia la acidez, ¿no? Del pan. Bueno. Incluso, y eso repercute en esa lenta absorción, pero de todas maneras, el pan lo vas a comer con algo. O sea, que si realmente, como casi todo el mundo, por ejemplo, aquí lo desayuna con aceite de oliva y con tomate, pues realmente es que muchas veces nos olvidamos del patrón alimentario y recurrimos al alimento. Yo ya te digo, yo creo que no hay ningún problema en comer pan moderadamente, o sea, como todo. O sea, realmente muchas veces, claro, empezamos a decir alimento bueno, alimento malo. Pan ahora es alimento malo, antes era alimento bueno. Pues realmente no es así, ¿no? Yo creo que el patrón alimentario es súper importante, y dentro del patrón alimentario el pan puede estar y puede caber perfectamente, como lo ha cabido en la dieta mediterránea de por siempre, de por vida.
O sea, realmente el matiz este de que si el grano está con el germen o no, al final no le ves tan relevante dentro del propio patrón alimentario, ¿no? Al final es como
yo
anecdótico.
Lo veo un poco relevante.
Vale, vale.
O sea,
vale.
Que realmente, pues seguramente, si está con el germen o esté con la fibra, pues a lo mejor nutricionalmente sea un poco mejor. En los estudios clínicos, realmente, incluso algunas veces se observan resultados totalmente opuestos a los que buscan, ¿no? O sea, que algunas veces comparan harina integral con harina refinada. Y se ven mejores resultados en pérdida de peso con harina refinada. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo
bueno,
puede ser?
Joder.
Es que realmente esto es tan complicado que no es tan fácil de cambiar los elementos de la ecuación y que te vaya a salir como tú piensas.
Claro. Bueno, y realmente yo iría más allá, no solo el patrón alimentario, sino la vida en general, ¿no? Porque
el estilo de vida.
Yo me acuerdo, volviendo otra vez a mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo tenía el huerto delgado y tal, comía pues eso, pan, o sea, luego ya de más mayor también comía pan a lo bestia, y mi abuela pues también comía pues una alimentación de pueblo ahí, de que si es tu verdura, tu pan y tal, y mi abuela sí que tenía que tomarse lo que dicen los abuelos, ¿no? La pastilla del azúcar, y mi abuelo no, o sea, claro, quizá esa actividad física, tienes mejor sensibilidad a la insulina, y ese exceso, así entre comillas, de carbohidratos o de harinas refinadas, tu cuerpo, como funciona a la perfección, por así decirlo, no le supone un problema. En cambio, si eres más sedentario, sí que llega un momento que ya supone un problema, ¿no?
Eso está también un poco en entredicho, ¿no? O sea, que realmente sí que en algunas revisiones sí que se ve que la gente que tiene mejor sensibilidad a la insulina, pues no tiene ningún problema con los carbohidratos. Y gente que son prediabéticos o diabéticos, le podría ir mejor una dieta baja en hidratos, pero sin embargo, por ejemplo, en ensayos clínicos actuales y bien diseñados, pues cuando se compara una dieta baja en grasa y otra alta en grasa, en personas con diferentes sensibilidades a la insulina y basadas ambas en lo que se conoce como comida real, ambas personas, o sea, tanto los que tienen mucho como poco sensibilidad a la insulina, funcionan igual de bien con una dieta alta en grasas que con una alta baja en grasas, ¿no? O sea, que realmente yo creo que, sinceramente, lo más importante es el estilo de vida y también lo es importante, nos guste más o nos guste menos, la carga calórica de la dieta. Y muchas veces con alimentos completos, con alimentos frescos, pues es más difícil pasarnos. ¿Nos podemos pasar? Sí. Se han pasado, o sea, tradicionalmente, pues cuando había acceso, por ejemplo, a mucha fruta o lo que sea en verano, pues la gente sabía que eso era energía y que no estaría mal guardar un poco de depósitos de energía para el invierno. Y a lo mejor las Venus que los paleolíticos dibujaban, pues eran reales, ¿no? O sea, que pasaba el periodo del verano, había abundancia de alimentos y la gente, pues si podía acumular grasa, pues acumulaba porque eso le daba garantía de supervivencia, ¿no? Pero vamos, que está claro que las calorías para mí importan.
Claro, y el problema es que también aquí siempre es final de verano, ¿no? Que aquí nunca llega el invierno hoy en día, que también eso está ahí el blanco y el negro, claro. Vale, pues eso, sí. Yo lo de las harinas refinadas, realmente, cuando me preguntan, a lo mejor amiguetes, ¿no? Un poco más y más informal, joder, tal. Pues mira, aceites refinados, yo los quitaría y harinas refinadas. Pero claro, luego si es de. Pero ya a partir de ahí, es que el aguacate, no sé qué, o. ¿Sabes? Como que al final llega un momento, una vorágine, que la gente se vuelve loca y dice, vamos a ver, mira, no sé hasta qué punto ya que si tomas más hidratos o menos hidratos, incluso si el pan que compras te vale 5 pavos la barra porque es de no sé qué, que lo han hecho ahí, bueno, no sé, merece la pena y tiene un impacto y realmente ese impacto si es medible o realmente si merece la pena, ¿no? Que llega un momento que si tú no comes, pues lo que decimos, no comes bollos o comes un bollo, yo que sé, una vez a la semana o te das un capricho y tu día a día. Yo lo de las harinas, lo del pan tampoco lo tengo tan claro, ¿eh? No me mojaría a lo mejor como tú, pero no sé, pero en patatas o una cosa más así, no vería el problema. Es que, joder, es complicado, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo que estas cosas no son fáciles cuando la ecuación tiene tantos claro. factores, ¿no?
Y luego, mira, me acuerdo también cuando entrevisté a Alfonso Fernández de Cáncer Integral, que vosotros también le habéis entrevistado en NutriSapiens, sí. Él decía, harinas refinadas cero. Claro, el contexto que en qué le se mueve, claro, es que cualquier cosa puede decantar la balanza a favor o en contra de que sobrevivas o no, ¿no? Entonces dices, joder, pues no, claro, me la juego, ¿no? Dieta cetogénica saco y ahí no hay medias tintas, claro.
El concepto es súper diferente, o sea, claro, yo estoy hablando claro. de personas sanas. O sea,
sí, no, por eso.
Lógicamente hay que individualizar siempre y más como dietista nutricionista sabemos que dependiendo de la persona que tengas enfrente y de su contexto, pues la pauta va a ser una u otra.
Exactamente. Venga, vamos a avanzar. Voy a ponértelo más ahí, apretarte más las clavijas. He visto en tu cuenta de Instagram que ponías, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cómo era, si era un arroz con leche, que ahora no pasa nada, que me lo tome porque vengo de hacer un WOD de CrossFit y tengo el glucógeno bajísimo y tal. Y energéticamente tiene todo el sentido, pero no sé, ¿qué dices? A ver.
No te convence. Pues no, yo creo que, a ver, todo va a depender de los objetivos que tú tengas, ¿no? Aunque es verdad que yo reconozco que a mí la nutrición deportiva, yo no soy experto ni me gusta demasiado, pues por ejemplo, sí que he leído en algún estudio que la leche entera se ve como un alimento bastante anabólico, ¿no? Por eso, por ejemplo, si estás en una fase de volumen y lo que quieres es aumentar tu masa muscular, pues yo creo que, sinceramente, el arroz con leche puede ser que sea un alimento bastante interesante, ¿no? De hecho, cuando puse esa foto en Instagram, algunos compis Nutri pues me reconocieron, me dijeron que ellos utilizaban arroz con leche para sus deportistas, ¿no? Y ya te digo, si a mí me preguntan, ¿no?, personalmente, ¿qué prefiero? ¿Un suplemento de Mega Más, que es lo que se utilizaba y se utiliza todavía mucho en el gimnasio para la gente que quiere ganar volumen? Y el arroz con leche, que realmente el Mega Más es prácticamente azúcar y un 20% de proteína. Pues yo sinceramente me quedo con el arroz con leche, que está mucho más bueno, ¿no? Y aparte de eso, pues que tiene las propiedades anabólicas que tiene la leche y tiene energía, hidratos de carbono que le da tanto la leche como el azúcar como el arroz, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en el gimnasio, empecé más o menos en el 2000, 2002. Y las preparaciones que yo hacía en el gimnasio eran tela, ¿sabes? Porque yo lo que hacía era, en un plato hondo ponía harina blanca, ponía huevo, ponía un poquitín de leche, azúcar y miel. Y también le ponía en aquel entonces, sí que tomaba suplementos. Tomaba un spoon de whey de vainilla. Tomaba. Y si ahora mismo peso 69 kilos, yo me acuerdo que llegué a pesar 82 kilos, pero también es verdad que
Hostia.
comía como un animal, pero como un animal, y me pasaba prácticamente las tardes en el gimnasio, ¿no? Y ya te digo, ahora ya no como de esa manera y reconozco que no soy tan asiduo al gimnasio como lo era antes. Pero vamos, está claro que la alimentación, la ingesta energética y el ejercicio que tú hagas van a resultar súper importante a la hora de tus objetivos.
Claro, y a lo mejor lo del arroz con leche, ¿no? Es una forma de meterte más calorías en una fase concreta de una alimentación pautada, por así decirlo, ¿no? De carga, luego de afinar, ese tipo así un poco más de rollo gimnasio, ¿no?
Sí, yo, Sergio, tenía un problema. Yo algunas veces cuando quería crecer, bueno, que cuando quería aumentar de peso, me costaba muchísimo aumentar de peso con comida, lo que le llamamos comida real, pero muchísimo, ¿eh? O sea, que prácticamente era muy difícil. Cuando me tenía que meter tanto volumen de comida, intestinalmente era problemático. Y yo no he notado que este tipo de dieta, metiendo más procesado y refinado, pues es mucho más cómoda para seguir. O sea, puedes meterte más calorías sin tanto esfuerzo. Y como mis objetivos actuales son de ganar peso, a mí me viene bien. O sea que realmente si tus objetivos actuales son de perder peso, no hagas este tipo de dietas. Eso está
Claro,
claro. O
claro.
sea, come más comida saciante que este tipo de alimentación.
Joder, es que es complejo. Mira, ahora que has dicho también, bueno, que hemos sacado lo del CrossFit, el Ben Bergeron, ¿te suena? El que entrena a los que, bueno, ganan los CrossFit Games estos, ¿no? A la élite, ¿no? Bueno,
Vale,
este
vale.
año la chica no ganó, pero el Matt Fraser sí ganó. Tiene un podcast de nutrición que me gusta bastante y dice, tú te puedes, eso, después de acabar un entrenamiento de estos salvajes que hace esta gente, doble sesión o triple sesión, ¿te puedes meter a lo bestia calorías en azúcares? Dice, sí, si solo te fijas en la parte energética, rellenas el glucógeno seguramente antes, muscular, hepático. Pero claro, dice, es que esas calorías a nivel tienen, o sea, son, digamos, por así decirlo, inflamatorias, ¿no? Que en el medio largo plazo va a suponer un problema, ¿no? Y joder, yo creo que ahí lleva razón. Pero claro, ¿hasta qué punto, no? O sea, no te vas a meter todo calorías en azúcares. Tú te comes tu comida y luego quizá el postre para redondear eso, ¿no? O rellenarlo. Es.
Yo ya te digo, hay muchas veces que la gente dice, bueno, esto es inflamatorio, el gluten es inflamatorio, todo es inflamatorio, realmente lo más inflamatorio que hay es un estado de obesidad, ¿vale? Eso está claro, obesidad visceral en general es súper inflamatorio. Dentro de una dieta normocalórica, yo creo que no hay ningún problema en tomar azúcar, incluso, por ejemplo, aunque la OMS dice lo del 10%, si te vas a otros organismos, como el Instituto Americano de Medicina, dicen, ellos lo limitan al 25% de las calorías diarias, incluso dicen que no hay evidencia para limitarlo. O sea que realmente, si coges el estudio del informe de la OMS y revisas la evidencia que hay para limitar el azúcar en el 10%, es baja, por no decir nula,
Pero
¿no? O
te
sea que.
refieres a azúcar refinado o al azúcar presente de forma natural
No,
en los
no.
alimentos?
Me refiero a los azúcares simples, ¿no? O sea, a lo que ellos dan, o los azúcares libres. Ellos dan una definición de azúcares libres y lo limitan en el 10% en un caso y en el 25% en otro, ¿no? A mí me gusta mucho más, es más extenso y realmente es más sincero el informe del Instituto de Medicina americano cuando te dice directamente que la ingesta máxima, ellos realmente no tienen suficiente evidencia para limitarlo. La OMS lo limita más bien por el tema de la caries y te aconseja bajarlo al 5% por el tema de la caries. Y el Instituto de Medicina en el tema de la caries pues, dice que hay otros factores, ¿no? Pero realmente como sustrato energético yo no le veo en una dieta isocalórica, una dieta que no sea hipercalórica, problema alguno. al azúcar o a los azúcares simples o a los azúcares libres.
Pero azúcar, ¿te refieres a azúcar de mesa o al azúcar que viene en un racimo de uvas?
Me refiero al azúcar en general, o sea, que al azúcar, al mismo, es que el mismo la misma carga energética tiene el azúcar que viene en el racimo de uva, que en el mosto, que en el zumo, que en el que tú te añades al café. Pero eso es energía, ¿vale? Está claro que cuando tú te tomas un alimento, por ejemplo, una naranja, pues vas a tener más saciedad, vas a tener un aporte de polifenoles, etcétera, etcétera, que también lo vas a tener con el zumo, ¿vale? O sea, que realmente, igual que hablábamos antes de inflamación, pues por ejemplo el zumo de naranja, en algunos contextos, por ejemplo, si te lo tomas junto con una hamburguesa, pues, o con algún alimento que tenga grasas malas, que sí que son proinflamatorias, pues se ve que contrarresta los efectos de esas grasas malas, ¿vale? Pero estamos hablando de en general azúcares.
Claro, pero es que, joder, o sea, si no sé, energéticamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Si solo nos fijamos en calorías, energía, en la forma química, por así decirlo, vale, perfecto. Hostia, pero a mí, o sea, lo que te nutre, no sé, un racimo de uvas, aunque sea, no tenga la leche de vitaminas o tal, respecto al azúcar, yo ahí, o sea, es que, claro, joder. Energía, vale, de acuerdo, pero hay algo más, o sea, nutrir el cuerpo,
ver,
cómo nuestros genes se van a expresar.
Hacer una dieta en la que se base el 90%, el 80% o lo que sea en productos refinados que solo te van a aportar energía, ¿vale? Eso al final te va a llevar a una desnutrición. O sea que en principio la base alimentaria debería ser productos ricos en nutrientes, pero eso es la base. A partir de esa base tú puedes variarla dependiendo de tus necesidades. Ya sabes que esos productos integrales, esos productos completos, esos productos que ahora le llaman real food, por ejemplo, que se han comido siempre, normalmente van a ser muy saciantes, ¿vale? Dependiendo de tus necesidades, sean más o menos, utilízalo a la forma que en la forma oportuna, ¿no? O sea que realmente, si tus objetivos son de ganar peso, no tienes por qué ganar peso exclusivamente con productos reales, ¿vale? Con alimentos reales. ¿Por qué? Porque te va a costar mucho más. Y porque no hay nada malo en tomar productos refinados dentro de una moderación, ¿vale? O sea que, yo te digo, no hay ningún problema en comer pan, en comer realmente el aceite también es un producto, entre comillas, procesado. El aceite de oliva virgen. Tiene muy buena fama, pero tampoco es que sea un alimento nutricionalmente hiperdenso, ¿vale? Solo es calóricamente denso, pero sin embargo tiene muy buena fama. Pues el azúcar igual, el azúcar es energía, lo puedes utilizar dentro de un contexto de dieta hipercalórica con fines energéticos de reposición de glucógeno, etcétera. Lo puedes utilizar. ¿Va a haber algún problema en este tipo de contexto? No. En un problema, en personas sedentarias que no se mueven, que siguen una dieta hipercalórica, ¿va a haber un problema en que la gente se infle a refrescos azucarados? Lo va a haber clarísimamente. En ese contexto, para nada son aconsejables este tipo de bebida y el azúcar.
Es que depende, claro, mucho del contexto, pero bueno, estamos ahí en la línea. Yo hace poco he vuelto a tomar así pan en el desayuno, unas buenas tostadas, porque notaba que eso, comiendo lo que dices tú, comida real, que si mi trozo de proteína, tal, no sé qué, al final no eres capaz de comer más cantidad de esa, pero notas que te falta power, ¿no? Así, por así decirlo, para como estés entrenando y tal. Si no entrenas, pues yo creo que, bueno, más o menos el cuerpo tampoco pide mucho. Pero como entrenes sí que te hace falta ese puntito, ¿no? Que igual te da más una harina refinada, bueno, o sin refinar, pero bueno, harinas al fin y al cabo, ¿no? Cereales. Lo del azúcar yo no lo tengo tan claro, pero bueno, pasamos al siguiente, ¿o qué?
La gente, ya te digo, le tiene mucho miedo sobre todo a la fructosa, ¿vale? Y cuando se ven estudios, la mayoría de la fructosa al final acaba convertida en glucosa y en glucógeno. O sea que realmente en una dieta isocalórica solo un 1% se transforma de esa fructosa en triglicéridos. O sea que la gente dice, todo lo que comamos de fructosa, el hígado lo transforma en grasa. Eso es falso. Eso solo es cierto en la lipogénesis de novo, en dietas hipercalóricas, ¿no? Y incluso ese proceso es costoso. O sea, realmente transformar esa fructosa en triglicéridos no sale barato al cuerpo. Por eso digo que muchas veces Hay famas un poco infundadas, ¿no? Se demonizan nutrientes cuando realmente en contextos de comida saludable, o sea, que de no exceso calórico, no son problemáticos. De hecho, en revisiones, en metaanálisis con diabéticos, se recomienda cambiar la glucosa por fructosa o el azúcar por fructosa.
Sí, es que vamos, de hecho hace poco, bueno, creo que está ya publicado el episodio, hablé de la lipogénesis de nuevo, que a partir de glucosa, bueno, de almidones realmente, ¿no? La glucosa que tienes en sangre que se transforma en grasa es ínfima la parte. Pero en
Claro.
fructosa, de glucosa, ¿eh? O sea, de glucosa en sangre, o sea, por ejemplo, un almidón, ¿no? Que es glucosa. Pero de fructosa, trayendo el ejemplo de Lustig, este pediatra americano que es
Sí,
de
que
Bitter
te
Truth, tal,
tiene
el
seco
azúcar es el
repetido.
demonio, ¿no?
Sí.
Además, yo escribí hace ya como un par de años, trayendo un poco, ¿no?, ese contenido suyo, que el 30% se almacenaba en grasa directamente. Y no, me dices que
Eso
no
es
es así.
falso, eso es falso.
Pues le volveremos a dar
Te puedo pasar los
una
papers o lo
vuelta.
que sea de revisiones de fructosa y del metabolismo de la fructosa. Eso es falso.
Pues pásamelo y le damos una vuelta. Sí, vale,
Sí,
guay, guay.
yo te lo paso, tranquilo.
Venga, va, vamos a continuar. A ver, CrossFit, glucógeno, harinas refinadas. Bueno, venga, al vino, ya aquí
Ahí,
al
ahí,
barro directamente. Que has escrito hace poco, ¿no? En tu blog ahí sobre el vino. Venga, tampoco una. ¿Qué opinas del vino? Tampoco hace falta que me cuentes
Nada, nada, ya te digo, te
aquí.
digo. A ver, yo creo que el vino es una de las bases de la dieta mediterránea. Y simplemente fíjate, este mismo fin de semana me pasaron un audio de una persona que has tenido tú en tu podcast, Miguel Ángel Martínez, que por cierto fue un podcast bastante,
Polémico.
que había bastante diálogo, bastante debate,
Sí,
¿vale?
bastante, bastante hubo, sí.
Y directamente Miguel Ángel Martínez dijo que había habido mucha presión para que se dijera que lo mejor para toda la población en ingesta de alcohol es cero. O sea que realmente él incluso había sentido la presión para que los divulgadores divulgáramos que lo mejor es no tomar absolutamente nada de vino, nada de cerveza y nada de alcohol, ¿no? A mí normalmente cuando me intentan presionar para dar un determinado mensaje, lo que hago, en vez de decir, vale, tenéis vosotros razón, grandes influencers, pues normalmente lo que hago es buscar información opuesta y rebatirla. O sea, mirar realmente lo que hay, en qué se basa esta gente para decir esto o lo otro y ver realmente pues, si tienen más razón o menos razón. Pero vamos, a mí lo que no me gusta nada es las presiones ni seguir a pie juntillas lo que diga este o lo que diga el otro, ¿no? Y Miguel Ángel lo que seguía diciendo en ese audio que me mandó mi amiga Ángela era que en salud pública una cosa básica era la segmentación del mensaje. O sea que no es lo mismo, por ejemplo, una persona de 57 años, varón, en las que sabemos que su riesgo más importante, pues a lo mejor es el infarto de miocardio, el infarto cerebrovascular, y que para prevenir eso hay buenos estudios que han mostrado que un patrón en el que se incluya un vaso de vino en las comidas puede ser protector, que por ejemplo en otro segmento del mensaje, que podría ser una mujer con predisposición al cáncer de mama y que tuviera hipertensión, y que seguramente en ese contexto lo mejor no sería incitar a beber vino ni siquiera en las comidas. Pero la gente descontextualiza, ¿vale? O sea, que realmente da un mensaje directamente. El vino es malo, el vino tiene alcohol y el alcohol es un tóxico, ¿vale? El vino tiene muchísimos componentes, ¿vale? Lo que se ha visto es que en algunas patologías puede ser puede ayudar a prevenirla y que es totalmente compatible con una dieta saludable. Yo ya te digo, yo no soy un hater del vino, yo creo que en determinados contextos puede ser, vamos, yo desde luego a esa persona de 57 años que bebe vino en las comidas no le voy a decir que el vino es malo ni que se quita el vino. Eso lo tengo clarísimo.
Yo voy más por también mi opinión aquí te voy a dar, ya que estamos aquí un poco compartiendo, el rollo este del efecto Rosetto. Sabes que tiene bueno, lo conoces, ¿no? En las personas. Yo ya no tomo vino, yo lo converso. Yo abro una botella de vino y converso un vino con mi mujer ahí cuando hemos acostado a las niñas y paras un rato ahí, súper agradable, que yo creo que lo positivo que te llevas de ahí O sea, es mucho más que si los ponis felones o que si la madre que los parió, ¿no? O el daño
Está
que te
claro.
puede hacer ese alcohol, ¿no? Que ese rato que tienes ahí más íntimo y tal. O sea, que. O estás con unos amigos. Ayer me trajo un colega, justo ayer, tío, que tiene viñas, un vino pisado por ellos, de una semana tal, que sabe totalmente distinto al. Tomamos hoy una botella entre cuatro. Y una maravilla, ¿no? A ver, que luego, desde el este de salud, decir, oye, tomar vino, a lo mejor, no, joder, no voy a decir toma vino, pero. Es algo social también de nuestro patrón de dieta mediterránea y que ese componente social, no te voy a decir que te emborrachen, pero tomarte unos vinos con los amigos, una cerveza, creo que vale más, o sea, ese rollo efecto roseto de sentirte en grupo, hablar, tal, que luego que si las nutrientes que tiene o todo ese rollo...
100%, 100%, estoy totalmente ¿no? de acuerdo contigo. O sea, la vertiente social de la persona... la muchas veces la que nos va a hacer sentir bien, o sea, que nos va a dar felicidad y compartir y echar unas risas con amigos o con nuestra pareja o con nuestra familia, es súper importante para la salud.
Claro. Y luego, joder, que no, ahí mi abuelo me contaba que tomaban vino como si fuera agua, o sea, prácticamente había gente que no había probado el agua en años, que nada más que solo bebían vino. El otro día no sé quién me dijo uno en un pueblo. Claro, ese vino también era diferente, yo qué sé, lo que dices tú al final, dentro de un patrón, todo cambia, todo cambia. Venga, vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí hemos concordado en el vino.
A ver, menos mal, menos mal.
Vale, bueno, te iba a preguntar de los postres, pero bueno, ya hemos hablado un poco con lo del arroz con leche, ¿no? ¿Cuándo realmente el problema no viene de la alimentación, sino que viene igual de problemas sociales o psicológicos, de que tienen grupos de población o personas individuales? Que hace poco te escuché, ya no sé en dónde fue, en un grupo que los hacían con comida real, o sea, como una dieta y tal, y ellos se comían 20 yogures, ¿no? ¿Cómo era?
Vale,
cuéntame
eso
ese
lo
caso.
Comenté en el canal de DSP.
Sí, sí, sí.
Realmente era un documental que se emitió aquí en la televisión murciana y era de personas gitanas, ¿no? Era de personas gitanas y iba a la... Realmente se llama Marta Garaulet, ¿no? Es una farmacéutica que tiene un montón de clínicas por esta zona. Y aparte se dedica a cronobiología y a el timing de la comida, etcétera, ¿no? Pues ella fue como nutricionista y realmente pues eso fue, habló con esta gente que tenía en general prácticamente todos obesidad mórbida y le decían, bueno, pues los yogures son sanos y ella directamente se iba al supermercado, se compraban cajas de 24 yogures y de una sentada se tomaban los yogures. Y claro, realmente no era efectiva ese tipo de dieta. Y yo me acuerdo que Marta, cuando volvió y vio lo que había, le decía, dice, bueno, la fruta es sana, pero no tomar más de 7 frutas al día, ¿vale? O sea, que realmente es que es verdad. O sea, que esta gente no tiene otra cosa que hacer, ¿vale? No tiene otros objetivos en la vida. Para ellos la vida es la alimentación. Y lógicamente... pues la alimentación les da el único placer a lo mejor que del que pueden disponer. Lógicamente, pues abusan de ese placer porque tampoco tienen muchas más alternativas, ¿vale? También es verdad que, por ejemplo, lo que sabemos, por ejemplo, en algunas encuestas que se han hecho en los americanos, sobre todo, que más problemáticos son los productos o los alimentos ultraprocesados, ¿no? O la comida rápida. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas... pues cuando están en periodo de estrés, pues recurren a este tipo de alimentación. Por ejemplo, entre los americanos el 57% afirman que comen emocionalmente frecuentemente, ¿no? Y bueno, también sabemos que la gente pues cuando está sufriendo algún episodio depresivo también suele ganar peso, ¿no? O sea que realmente... según el estado emocional, yo creo que... y el estado, y a ver, no solo el estado emocional, ¿no? Diferentes factores influyen en poder abusar o abusar más de una manera o de otra. Porque ya te digo, yo creo que, sinceramente, hoy día la comida es la droga del siglo XXI.
Sí, puede ser más como el refugio, ¿no? Más, más que una causa, una consecuencia, ¿no? De tu estado mental, social o lo que sea. Y la consecuencia sea que comas, a lo mejor, no mal... pero también a lo bestia, ¿no? Entonces hace que... Pues lo que decíamos al principio del todo, ¿no? Que esto es multifactorial y que hay que tener muchas cosas en cuenta.
Sí, sí, ya te digo, si nadie dice, por ejemplo, que la fruta sea mala, la fruta es súper buena, pero la gente tiene que tener conciencia un poco, o sea que, vale, si yo como muchas más cosas Y encima, en vez de meterme 5 frutas, me meto 24, pues eso no sale gratis, ¿vale?
Claro.
Eso con comida real. Imagínate si en vez de 24 frutas sean 24 donuts, pues muchísimo peor.
Claro. No, y volviendo un poco al rollo este que digo yo siempre evolutivo, ¿no? Yo tengo una higuera en casa, ya se ha acabado la temporada de los higos. Comemos higos a espuertas, claro. Luego, o sea, tengo que aprovechar eso. Tengo ahí que es una maravilla tener una higuera en casa y poder comerte tus higos ahí, que eso es, bah, gloria bendita. Pero claro, luego ya no había fruta, o sea, en todo el invierno, ¿no? Entonces luego no te puedo comer luego 4 plátanos y 27, no sé qué, todos los días, porque claro, ya ahí puede venir el problema, ¿no? En un alimento
Claro,
que...
ahora hay disponibilidad total. En
Claro,
todos los
claro,
sitios a los
claro.
que vayamos tenemos alimentos de todo tipo.
Claro, claro.
Lógicamente, muchas veces, pues aunque no tengamos hambre, realmente pues nos apetece porque está bueno, ¿no?
Sí.
Y como muchas veces pensamos más en el ahora que en el mañana, pues a lo mejor nuestras decisiones algunas veces no son acertadas.
Bueno, y para ir cerrando, me gustaría que me contaras la anécdota esa del arroz con leche que hacía tu madre. Y un poco, porque yo creo que da un poco el toque, ¿no? Y la visión a la entrevista, un poco a la idea que igual intentas transmitir, yo creo, ¿no? De en general.
Hombre, a ver, yo reconozco que yo también, por ejemplo, me compré una olla de estas de cocción lenta, no sé si se llama Cospoc o algo así, y que algunas veces también hago arroz con leche, ¿no? O sea, que yo lo que yo he hecho más de menos es pues, ver a mi madre pues, cuando estaba bien, cuando podía disfrutar de su compañía. Aunque es verdad que algunas veces mi madre tenía también bastante genio, ¿no? Pero lo que es verdad es que a veces, pues no sé, vuelve la vista atrás, ¿no? Y te das cuenta de que la vida pasa rápida y que lo mejor yo creo que es disfrutar de los momentos y de las personas que están junto a ti, ¿no? Que tienes a tu alrededor. Te das cuenta de eso, de que cada segundo es único, ¿no? No se va a repetir y que seguramente no valga la pena estar amargado ni amargar al personal, ¿no? Y yo reconozco que hubo una época en el que estaba obsesionado con la comida, ¿no? Y que tenía que comer mi propia comida, tenía que cocinarme yo la propia comida, no comía nada que me hicieran mis padres, pues, o bien porque tenía azúcar, porque tenía carne, ¿no? En aquel momento no tomaba carne, o porque tuviera lo que fuera, ¿no? Y yo creo que como humanos rectificar y pedir perdón, yo creo que nos enriquece como personas. Y yo lo que tengo claro es que mis padres, cuando hacían estos postres, no realmente lo hacían porque querían que su hijo sufriera sobrepeso o que su hijo fuera obeso o por desearle el mal a su hijo. ¿Cómo lo va a querer eso un padre, ¿no? Simplemente querían verlo disfrutar. Y mi respuesta en aquel momento siempre era la misma. O sea, que yo no como eso porque tiene azúcar, ¿vale? Y me levantaba de la mesa y me iba a mi habitación y ya dejaba de disfrutar de su compañía, ¿no? Y seguramente en el contexto personal mío actual, que soy un joven, bueno, joven ya menos joven, un mayor casi, bastante enclencle, que siempre he intentado ganar peso, pues seguramente hoy no hubiese hecho lo mismo, ¿no? O sea que seguramente hoy me hubiese servido un poco de cualquier dulce que hubiesen preparado, me hubiese sentado con ellos y hubiese pasado más tiempo con ellos, disfrutar de la compañía. Pero bueno, muchas veces, pues ese pensamiento te lo da, pues, el tiempo, ¿no? O sea, realmente uno aprende a base de la experiencia.
Exactamente. Yo creo que nos ha pasado eso un poco a todos. Cuando hablaba con Nacho Rubio de Spartan Gourmet, también decía, yo al principio no probaba el pan, no sé qué, iba a casa de alguien y no tal. Y luego dice, joder, me he ido relajando. Yo creo que es, no sé si necesario, pero que cuando empiezas un poco a meterte en este rollo de la alimentación, yo creo que quieres probar al principio, luego te vas dando cuenta de ciertas cosas que igual, por lo que tú dices, ¿no? No hace falta ser tan extremista porque te pierdes más de lo que ganas, siendo ahí midiendo todo con parámetros, ¿no? Que no es todo parámetro. Y sí, luego buscar un poco tu punto, ¿no? Y valorar también lo que está fuera de la alimentación, que es las relaciones y demás. Sí, totalmente de
Sí,
acuerdo.
que seguramente sean factores más importantes incluso que la alimentación, que lo es, está claro.
Exactamente, 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 exactamente. Joder, me ha recordado a un artículo que escribió sobre un estudio español de hace un montón de años que hacían ayuno de 24 horas en un asilo. Y había uno de los, o sea, una persona me puso un comentario y dice, esto es como el chiste, dice, vas a vivir más, dice, pero se te va a hacer larguísimo, ¿no? Pues un poco hasta qué punto merece la pena, vale, sí, voy a vivir 5 años más, pero esto va a ser un calvario, ¿no? Pues joder, ahí buscar ahí el punto. Pues nada, Rubén, para cerrar ya, quiero que me recomiendes un libro o dos o tres, no necesariamente que sean de nutrición, de lo que tú quieras.
Vale, pues a ver, yo lo que más leo es nutrición, o sea que te recomendaré algunos que sean de nutrición. Sigo siendo un poco nutri-friki, aunque me gustan otras cosas. Por ejemplo, hace poco releí uno de Arturo Goicoechea, que es de, aunque va de, bueno, no tiene nada que ver con la nutrición, va de migrañas.
Sí, lo
Pero
conozco.
realmente va de la importancia del cerebro, de cómo el cerebro tiene un papel vital en toda nuestra vida, o sea, en los dolores, en las aversiones, en realmente en nuestros sentimientos, en nuestra vida en general. Y cómo realmente nosotros también podemos hacernos dueños de él, ¿vale? O sea, que yo creo que es bastante recomendable, ya te digo, lo releí, y bueno, te da herramientas para evitar ese miedo que puede ser tan peligroso, ¿vale? Y ahora estoy también releyendo algunos de Anthony Colpo, que es verdad que sí que son en inglés, seguramente la gente que no domine bien el inglés no le guste mucho leer en ese tipo, no está en español traducido, pero estaba leyendo el de La Biblia de la pérdida de peso, en el
Sí.
que hay cosas que comparto y otras no, y también el de Great Cholesterol Con, que me parece un libro bastante interesante porque no solo habla de nutrición, habla de muchísimos temas, de salud, en general habla de salud. Y la verdad es que Anthony Colpo se lo curra bastante, o sea que estudia bastante bien el tema y lo referencia todo bastante, bastante bien. Tiene sus sesgos, como todo el mundo, pero la verdad es que aprendes bastante leyéndole. Y yo ya te digo, yo lo leí en su día, me gustó. Y ahora le estoy dando. Me gusta releer también los libros, ¿vale? Me gusta también comprarme libros nuevos, pero también los libros que he disfrutado y aprendido, me gusta echarles un ojo de nuevo.
Años después, ¿verdad? Porque ves ahí
Sí.
otra. Sí, cierto, cierto, cierto. Pues los ponemos ahí en las notas del episodio. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarte o qué tienes por ahí? Canales de divulgación, proyectos, cosas por ahí.
Vale. Pues a ver, en mi cuenta de Twitter, aunque es verdad que cada vez la gente está menos en Twitter, pues ahí estoy en Twitter también, como Rubén Murcia Prieto. Luego tengo con Marc Casañas, con Fernando y con Ceci un canal en YouTube que se llama NutriSapiens. Mi blog se llama NutriAnarquía. Tengo un perfil nuevo, un poco disruptor en Instagram, que también se llama NutriAnarquía. Vale, que ni siquiera está mi foto, pero bueno, ahí está, estoy metiendo caña.
Ahí detrás. Y por apuntar también que los que sois oyentes de podcast, Nutrinarquía también lo tenéis en iVoox, colgado. O sea que se puede escuchar.
Nutrisapiens.
Eso, perdón, Nutrisapiens.
Con
Tanto,
tanto
no,
nombre al final
tanto
me
nombre,
lío.
macho, ya no sé lo que digo.
Encima.
Vale, Rubén, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por contarte, o sea, haberte pasado por aquí por el podcast. Yo creo que por lo menos da que pensar, ¿no? A los oyentes que, pues eso, a veces decir, no, esto es bueno, esto es malo, sino decir, mira, esto es lo que creemos, sobre todo creemos, ¿no? En base a lo que hemos investigado. Pero bueno, ahí tenéis vosotros la pelota y hazte responsable, ¿no? De las decisiones que tomas, ¿no? Un poco.
Eso también es un poco peligroso, ¿vale? O sea que
Ah,
realmente es. Fíjate, hemos terminado, pero realmente hay
venga.
muchos condicionantes, lo voy a ser súper claro. O
Dale,
sea que es
dale.
verdad que nosotros somos responsables de nuestras decisiones y vamos a pagar por nuestras decisiones, pero hay muchos contextos en que se hace complicado. O sea que en un entorno, por ejemplo, de pobreza, de paro, de bajo nivel sociocultural, en el que a tu alrededor no puedes optar a decisiones sanas con alimentación y con deporte, eso es preocupado, porque quiero decir que no es tan fácil, ¿vale? O sea que por eso también en este tipo de ambientes se ve más nivel de obesidad, etcétera. Por eso yo siempre soy defensor de las políticas públicas, ¿no? De salud pública, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo creo que estaría súper bien que a la gente no le saliera tan barato comer comida procesada, o sea que si hay que tasar las bebidas refrescantes, tasarlas. Y ya te digo que la opción para todo el mundo sea más la más barata, la más saludable en general. O sea que para una persona que vive en este tipo de contextos, que lo más barato sea tomarse el bollo, A mí no me gusta, la verdad. Prefiero que lo más barato sea que se coman la naranja o que se coman simplemente, en vez de comerse el bollo, un bocadillo de jamón serrano, un bocadillo de tortilla de patata, como lo hacíamos nosotros en nuestra juventud. Pero que no lo más barato siempre sea el típico alimento que no es alimento, ultraprocesado que viene en bolsas y que tiene, no sé, que
Sí.
nutricionalmente es un poco mierder, ¿no?
Mierda. Yo ahí discrepo un poco porque parece que comer bien es caro. A ver, joder, si comes bollo, sí, igual es más barato, ¿no? En cuanto a calorías. Pero mira, yo tengo un libro en casa de cocina que me encanta, que se llama Cocina para pobres. Y tiene ya
Sí.
bastantes años. Y es que, joder, si es que cocinaban, o sea, que es que vale dos perras, ¿sabes? Cocinar, o sea, cocinar, claro, si tú no quieres cocinar, luego sí que es verdad que si tú tienes una situación. Por eso, que tienes problemas y tal, ya, como hablábamos antes, viene de ahí. Pero realmente no considera. A ver, si quieres hacer una ensalada de aguacate y chía y la leche por ahí, traído de no sé dónde, sí es más caro. Pero comer como comían nuestros abuelos, y es que es barato, joder. Si es que no. Lo que pasa que sí, que tiene el punto de que, de esas ganas, ¿no? De querer cocinar, de querer.
Sí, hombre, yo por ejemplo, cuando voy a, por ejemplo, al Lidl y veo que la gente compra esas bolsas gigantes de magdalena y que valen 1 euro, a mí me parece eso ofensivo. O sea, que
Claro.
yo, por ejemplo, lo que no haría, nunca haría, es subvencionar alimentos como las harinas refinadas, como los aceites refinados y como el azúcar. Directamente yo no puedo. Vale, porque el contexto es totalmente diferente al actual, que había a lo mejor desnutrición calórica. Hoy día ahí es justo lo contrario, o sea,
Claro,
la gente
claro.
se pasa con este tipo de alimentos.
Claro.
Por eso, favorecer su consumo yo creo que es problemático. Y ya te digo, sobre todo el problema es de base, ¿no? De que la sociedad algunas veces pues margina a estas personas, no les dan alternativas y que se tienen que refugiar en la comida. Subvenciona gimnasio, subvenciona actividades físicas, deportivas, yoga, zumba, cualquier cosa que haga que la gente salga de ese mundo, de esa casa que él solo le reporta oscuridad, que le dé un poco de esperanza, que la gente salga, que vea el sol, que se junte con más gente, que haga actividades, que se lo pasen bien. Yo creo que eso va a hacer más que realmente decir a la gente, no, hay que comer comida real, ¿vale? Porque la gente tiene sus problemas y se va a refugiar en la comida procesada porque para su sistema de recompensa le hace más feliz la comida procesada. ¿Por qué no cambiamos a la gente en vez de decir directamente, no, si el que tiene que cambiar es la industria alimentaria, ¿no? La industria alimentaria te va a dar directamente lo que el público quiera. Si el público quiere comida saludable, la industria alimentaria le venderá comida saludable. Porque la industria alimentaria solo quiere vender. Si el público, si la gente le pide comida procesada, la industria alimentaria te va a vender comida procesada. Sí, es lo que hay, es la oferta de la ley de la oferta y la demanda.
Ahí llevas toda la razón. Yo hace no mucho me sorprendí porque en el Mercadona había harina de espelta, he visto también aceite de coco de no sé qué. O sea, que dice, joder, qué claro, la industria, qué mala es. A ver, la industria pues es un negocio pues que busca, tiene el ánimo de lucro. Pero es que si tú te pones a comprar cosas saludables y tal, te pones a demandarlo, ellos te lo van a vender, coño, pues, ¿sabes? Pues
Totalmente, totalmente,
claro.
Sergio, totalmente.
Claro. Venga, pues nos despedimos ya. O.
Venga, yo creo que ya es hora.
Bueno, Rubén, pues lo dicho, muchísimas gracias. Pongo ahí en las notas del episodio los enlaces para que te busquen por ahí. Y nada más, ya nos veremos en otra, en otro debate más adelante, ¿no?
Perfecto, ya sabes que para debatir siempre puedes contar conmigo, Sergio. Un
Venga, muchas
abrazote
gracias.
y
Un
muchas
abrazo,
gracias.
Rubén. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista con Rubén. Espero que os haya gustado o al menos. Si hay algunas cosas que no os han gustado, tanto mías como de Rubén, que os hagan pensar, que os haya resultado interesante, por lo menos ese punto de vista, ¿no? Ver ese otro argumento y decir, ah, bueno, pues oye, que nos haga simplemente replantearnos cosas. Ya sabéis que todos tenemos un sesgo y que pues no tenemos la verdad absoluta, ¿no? De las cosas. Si hay algo que no os cuadra, seguid buscando información y tomad vuestras propias decisiones. Yo os intentaré ayudar desde aquí. Con mi sesgo también, como siempre os digo, pero pues eso, es un punto de vista más que intenta enriquecer e intenta ayudar a esclarecer, aunque muchas veces, pocas veces, pocas cosas os dejo claras porque realmente no lo están. Y eso, pues ahí, ahí tenéis la, la entrevista. Esta vez no ha habido segunda parte con el micrófono, con los micrófonos cerrados, porque bueno, le di a esto, pero bueno, también tuvimos ahí algo de debate. Bueno, la verdad que es genial. Es un gusto hablar con Rubén, con personas que no lo ven de todo claro, sino que van más allá, ¿no?, y que intentan rebatir, y eso pues enriquece muchísimo. Puedes estar de acuerdo o no, pero enriquece muchísimo y nos abre la mente, que creo que es algo que hoy en día en nuestra sociedad pues es necesario. Es un, iba a decir casi una asignatura pendiente, pero al menos necesario. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Si os ha gustado el episodio, os agradeceré mucho. Es una forma de ayudar a esto que dejáis vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes ahí con un pequeño comentario. Esos me gusta en iVoox, esos comentarios también allí en iVoox. Y gracias por pasaros por mijimencasa.com/programas, a ver qué tenemos por ahí, qué cursos, qué programas podéis seguir en cuanto a entrenamiento. Y muchas gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Ser responsable para ser feliz.